Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Imagínese que le pagan y en lo que parpadea ya tiene la plata en su cuenta. Así es con la llave para vender de DaVivienda. Sus clientes compran lo que necesitan y lo de la venta lo recibe gratis y al instante en su cuenta. DaVivienda.
Conozca los términos, condiciones y las entidades que aplican en www.davivienda.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Señoras y señores, gusto saludarlos. Buen fin de semana. Semana con puente festivo. Bienvenidos a Realidades, el programa de la Federación Verdad Colombia. Como desde hace 20 años aquí estamos haciendo análisis de los temas de la actualidad nacional e internacional. Bueno, hoy tenemos un invitado muy, muy especial, gran amigo de esta casa, el doctor Alejandro Ramírez Londoño. Él es abogado, periodista, analista. El resto de la hoja de vida nos la va a presentar el doctor Carlos Sierra en la presentación oficial. Y el tema obligado con él, vamos a hablar obviamente de la lista Clinton, vamos a hablar de ese tema, y de las elecciones del pasado domingo, vamos a hacer un análisis de esas elecciones. Bueno, hay mucha tela de dónde cortar, como digo yo popularmente, como dice el adagio, y eso lo vamos a ver precisamente con el doctor Alejandro, un muy buen conversador, pero sobre todo un extraordinario conocedor de estos temas de la actualidad nacional. Así que sin más preámbulos, los invito para que nos acompañen. A la producción la hace hoy nada más ni nada menos que el hombre azul, Julito E. Azul. Julito, abrazo grande. A ustedes, bienvenidos a Realidades.
Imagínese que le pagan y en lo que parpadea ya tiene la plata en su cuenta. Así es con la llave para vender de DaVivienda. Sus clientes compran lo que necesitan y lo de la venta lo recibe gratis y al instante en su cuenta. DaVivienda.
Conozca los términos, condiciones y las entidades que aplican en www.davivienda.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad. Tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
Estas fueron las palabras con las que se refirió Donald Trump a Colombia y a Gustavo Petro esta semana. Es un nido del narcotráfico. Si ese gobierno no controla la situación, Estados Unidos lo hará en su lugar. Agregó, Colombia es una guarida del narcotráfico, un nido. Y lo ha sido por mucho tiempo. Tienen un líder terrible en este momento, un mal tipo, un matón. Pero producen cocaína a niveles nunca antes vistos. Y la venden acá. Y no se van a salir con la suya por mucho más tiempo. No lo vamos a tolerar por mucho tiempo más, dijo Trump. En el gobierno de Petro, aumentaron los cultivos de coca y se disparó la producción y el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. Aunque Petro dice que los cultivos solo se incrementaron un 3% en los últimos dos años, alcanzando una cifra de 262 mil hectáreas cultivadas, hay observadores que estiman que esa cifra sube de las 300 mil hectáreas. Algunos hablan de 330 mil. Las cifras que Petro menciona en sus discursos y en sus chats siempre son cuestionadas por expertos, como cuando dice, por ejemplo, que la salud en Colombia pasa por su mejor momento. Lo mismo sucederá en este caso, cuando salga el resultado oficial por parte del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la ONU. Como Petro sigue llamando asesino a Trump, y asegurando que lo que quiere Estados Unidos es invadir Latinoamérica para quedarse con el petróleo venezolano, y que utilice el narcotráfico como pretexto, desde Washington le llegaron una desertificación, el retiro de su visa, la inclusión en la lista de la OFAC, antigua lista Clinton, y calificativos como el de ser el líder del narcotráfico. Todo eso sucede mientras Estados Unidos mantiene una amenaza militar frente a las costas de Venezuela, esperando el momento indicado para llevarse a Maduro y a sus compinches para que respondan ante cortes estadounidenses. Cualquiera pensaría que lo que quiere Petro es aumentar la tensión en la región. Cada cosa que publica y las acciones que toma parecen alimentar las llamas que hoy incendian nuestras relaciones con Estados Unidos, que de paso anunció que tiene más candidatos para integrar la lista de la OFAC, a la que ya llegaron Petro, su esposa, su hijo y Armando Benedetti. Trump sigue destruyendo lanchas rápidas de las que afirma conocer que su contenido es cocaína con rumbo a su país. Esta semana desplazó su más moderno portaaviones para sumarse a la amenaza armada contra el cartel de los soles. Por supuesto, también sabe que es en Colombia donde se produce la droga que sale por Venezuela hacia Estados Unidos. Por tanto, hoy estamos en grave riesgo de recibir un ataque armado contra laboratorios para producción de cocaína, e incluso contra campamentos de la guerrilla en nuestro territorio. Tristemente hay que aceptar que para Washington sería mucho más efectivo atacar la producción de narcóticos en Colombia que incluso en Venezuela. Trump señala a Maduro como el líder del cartel y a Petro como su principal aliado y defensor, que además maneja la guarida donde se produce cocaína sin control. El presidente de Estados Unidos ya tomó la decisión de enfrentar al narcotráfico con el mismo rigor que a cualquier grupo terrorista, por lo que no nos debe extrañar que comiencen a llegar misiles a la frontera colombo-venezolana por los lados del Catatumbo. Los ataques llegarían contra los que Petro llama obreros del narcotráfico, como los tripulantes de las lanchas rápidas que han explotado por órdenes de Trump. Así como Estados Unidos puso en marcha la operación Martillo de Medianoche contra instalaciones nucleares de Irán en junio pasado, argumentando que habían aumentado drásticamente sus reservas de uranio enriquecido, de manera que están a punto de poder preparar armas nucleares, asimismo puede, argumentando que el narcotráfico es parte del terrorismo que asesina estadounidenses y amenaza su seguridad nacional, poner en marcha una operación contra los carteles en Venezuela y en Colombia. Ya tiene los misiles a pocos kilómetros de nuestras costas, mientras Petro y Maduro lo siguen desafiando. Para Realidades, Carlos Sierra.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnusseguridad.com.co, PBX 704-4159.
Imagínese que le pagan y en lo que parpadea ya tiene la plata en su cuenta. Así es con la llave para vender de DaVivienda. Sus clientes compran lo que necesitan y lo de la venta lo recibe gratis y al instante en su cuenta. DaVivienda.
Conozca los términos, condiciones y las entidades que aplican en www.davivienda.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
En Realidades, la entrevista de la semana con los personajes de la realidad nacional e internacional que hay que escuchar.
Hoy nos acompaña en Realidades el doctor Alejandro Ramírez Londoño. Él es abogado, fue periodista en una época, hoy está dedicado a su empresa, pero además es político, analista, es columnista de varios importantes medios digitales de comunicación. Le damos nuevamente un saludo cordial a Realidades, doctor Alejandro Ramírez. ¿Cómo está usted?
Carlos, es un gusto acompañar a la audiencia de Realidades, a Rocío, a Juan, a Julio, a todos. Muchas gracias por esta invitación.
A usted, doctor Alejandro, muchísimas gracias por aceptarla. Pues es un momento en el que hay muchísimas noticias en el país, algunas de ellas muy preocupantes, como por ejemplo la relación que tenemos hoy en día con Estados Unidos, que tradicionalmente ha sido nuestro principal socio comercial, y la manera como vemos que se refiere el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Colombia. Recientemente, pues nos llamó una guarida del narcotráfico. Dice que lo hemos sido por mucho tiempo, en lo cual tiene razón. Pero además dice que tenemos un líder terrible en este momento, un mal tipo. Él lo llama un matón. En otras ocasiones lo ha calificado como el líder del narcotráfico. Es una situación muy triste para todos los colombianos ver la imagen que tienen en Estados Unidos y seguramente en muchos otros países del mundo sobre nosotros. Pero cuando analiza uno este tema, lamentablemente tiene que llegar a la conclusión de que en esto del narcotráfico han sido muy pocos los avances que ha hecho Colombia. En cambio, sí hemos venido retrocediendo, al contrario. Yo quisiera conocer su opinión, doctor Alejandro, sobre este tema. Me imagino que a usted también lo entristece mucho que haya esta referencia sobre Colombia en el exterior, pero pues indudablemente no avanzamos en el tema del narcotráfico. ¿Qué opina usted, doctor Alejandro?
Bueno, Carlos, vamos al origen del problema. Colombia tristemente ha tenido una clase política que ha querido ver en los grupos narcoterroristas organizaciones con fines políticos. Y ese claramente es el origen del problema, porque el mismo M-19 en la década de los 90 fue vista como una organización con fines políticos y realmente ya estaba tomada por el narcotráfico. No en vano, recuerde el evento de la caída de la avioneta con los dólares en Panamá, de este famoso cabecilla mercenario del M-19. Entonces, aquí hemos tenido un sesgo que nos ha llevado a darle impunidad a organizaciones narcoterroristas. ¿Por qué narcoterroristas? Porque apalancados y financiados en el narcotráfico se han tomado pueblos, han secuestrado, han cometido delitos de lesa humanidad. Y fíjese usted, el marco jurídico de la paz de Juan Manuel Santos con la FARC y aún más, lo que quería hacer Gustavo Petro con la ley 2272 del 2022, la ley de la paz total, que inclusive fue objeto de pronunciamiento por la Corte Constitucional, declarando inexequibles algunos de sus artículos, precisamente por esas amplias competencias que quería darle al Ejecutivo en procesos de negociación política. Entonces, mire usted que a mí me da tristeza que lo tenga que reconocer un presidente de la importancia de Donald Trump en los Estados Unidos, con ese juego geopolítico tan importante que ha tenido tanto en La Paz, en el Medio Oriente, como entre Rusia y Ucrania, y por supuesto los intentos más definitivos para evitar que un cartel narcoterrorista como el Cartel de los Soles siga al frente de Venezuela. Aclaro que me da tristeza que tenga que referirse al presidente de Colombia en esos términos, pero tenemos que ser realistas y tener los pies en la tierra, Carlos. Tristemente, ese es el producto que le ha brindado la clase política colombiana a nuestro país: meternos en la impunidad del narcoterrorismo. Mire usted, la OFAC, la designación en la lista OFAC de Gustavo Petro lo dice claramente. ¿Por qué Gustavo Petro se designa en esta lista? Porque le está dando beneficios a organizaciones narcoterroristas bajo el auspicio de la paz total, entre otras políticas. No se nos olvide que Gustavo Petro en diciembre del 2022, en una transmisión en plena época navideña, les anunció a todo el país que entraba en un cese unilateral de hostilidades con todas las organizaciones narcoterroristas, aún cuando ni siquiera estaban los protocolos de la fuerza pública construidos para ese momento. Entonces mire usted que Gustavo Petro viene sobrepasando todo el régimen legal constitucional colombiano con tal de darle beneficios a los narcoterroristas, al punto tal que desconoce la existencia del Cartel de los Soles, algo que está declarado en juicios en los Estados Unidos, en sus cortes, ¿cierto? Al punto tal que llegó a decirle a una alta funcionaria de los Estados Unidos que el Tren de Aragua no era la organización terrorista que ellos estaban viendo, que eran unos muchachos. Recuerde muy bien esa alusión que nos causó una vergüenza internacional, tal vez la primera en el gobierno de Donald Trump en sus relaciones con Gustavo Petro. Entonces, a mí me da mucha tristeza, por supuesto, como colombiano, que nos estén diciendo que somos los mayores productores de coca del mundo cuando Colombia había llegado a perder ese pésimo liderato. Y nosotros llegamos a tener alrededor de 42 mil hectáreas de narcocultivos y hoy en día tenemos más de 260 mil según el último informe que reveló Gustavo Petro. Entonces mire usted el problema que tiene. Objetivamente, lo que está diciendo los Estados Unidos es la realidad. Ahora miremos qué hay en la... Eso es lo que hay en la superficie. Ahora miremos qué hay debajo. Hay un sinnúmero de negocios entre una clase que se enquistó en el Ejecutivo con el narcogobierno, el narcorrégimen de Venezuela, alrededor del gas, alrededor del lavado de activos provenientes de la explotación ilícita de minerales. Hablo particularmente de los hidrocarburos y del oro. Hay una relación que todavía no conocemos ese dimensionamiento respecto a otros temas más graves que afectan la credibilidad inclusive de las instituciones judiciales. Hablo, por ejemplo, del tráfico de armamento desde Venezuela. Hablo, por ejemplo, del tráfico de la trata de blancas desde Venezuela pasando por Colombia y luego hacia Centroamérica. Que es que ha sido una crisis humanitaria muy grave, Carlos. Entonces, recibimos como un llamado importante a recuperar la institucionalidad y la eficacia de las instituciones judiciales frente a unos fenómenos que vienen desbordando al Estado. Porque es que tenemos un presidente que también hay que decirlo, le ha amarrado las manos a nuestra fuerza pública y ha deteriorado su actuar mientras unos fenómenos delictivos vienen en crecimiento apalancados en el narcotráfico. Y esa es la parte preocupante de esto que se ve con ese ingreso de Gustavo Petro y designado en la lista OFAC de la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos.
Doctor Alejandro, grato saludarlo siempre. Bienvenido a esta mesa de trabajo. Pero continuemos con ese tema. El gobierno de Estados Unidos también cuestiona al presidente Petro por filtrar información de inteligencia, usted lo recuerda, financiera, en el año 2024, lo que generó la exclusión de Colombia del grupo Egmont de unidades de inteligencia financiera. Además de eso, sumémoslo lo que usted decía, la filtración mencionada en el numeral anterior, según la OFAC, que puso en riesgo el sistema financiero internacional. Y aparte de eso, pues dentro de la sanción al presidente Gustavo Petro también fueron reseñados Verónica Alcocer, la esposa del presidente, bueno, que más adelante hablamos de ese tema, del tema, entre comillas, de primera dama, porque ahí hay otra plática que va para allá y que va para acá, Nicolás Petro, el hijo, Armando Benedetti, bueno, una cantidad de cosas que los colombianos empezamos a preguntar y empezamos a decir, bueno, ¿y aquí qué está pasando? Lo que dice usted es cierto, doctor Alejandro, pero más que eso, volvemos a lo que decía el doctor Carlos. Esa pelea casada de Petro con el presidente Trump también tiene que ver con ese sistema de defender al narcodictador Maduro. Usted bien lo decía, niega el cartel de los soles, según él no existe, niega el Tren de Aragua, que son unos niños pobrecitos que les falta amor, que hay que abrazarlos pues para que no sigan haciendo ese tipo de cositas. ¿Por qué? En este momento, justo en este momento, mi querido doctor Alejandro, esa defensa tan férrea del narcodictador Maduro, ¿a qué se debe todo este papel? ¿Y por qué niega todo lo que está pasando en el Caribe con el narcotráfico, las lanchas? Esas no son lanchas de pescadores, simplemente de cuatro motores, unas GoFast que valen un ojo de la cara. Ahí no se ve, juiciosos los muchachos empacando los pescaditos en cajitas, pues para que no se vayan a dañar. Yo creo que ahí hay mucho que entender, ¿no, doctor Alejandro?
Claro, Juan Carlos. A ver, aquí todo parte de una directiva, de una orden ejecutiva, que es la orden ejecutiva 14059, firmada por el presidente Donald Trump el día de su investidura, donde declaraba como organizaciones terroristas y por ende blancos legítimos de la lucha con toda la fuerza letal de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos a las organizaciones narcotraficantes. Y claro, tocaste un punto muy importante. Es que la filtración de datos de confidenciales con fines de lavado que tratábamos en Colombia en la UIAF fue cooptada por personas del círculo más cercano de Gustavo Petro, inclusive exmiembros del M-19, ¿cierto? Porque ellos pensaban que teniendo esa información, por supuesto, les daba acceso a un gran poder respecto a cómo las organizaciones narcoterroristas ingresan los capitales al flujo económico colombiano, ¿cierto? Entonces, mira lo que estaban haciendo con esa información. Y claramente la OFAC y la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos así lo dicen. Entonces, eso es un tema muy, muy importante para el país ahora. Y lo otro que tocas, las personas que vienen haciendo negocios con el narcorrégimen, porque es que aquí tenemos al presidente de Ecopetrol, donde están unas circunstancias de compras de gas, que le ha tocado inclusive salir a decir que era la manera más económica de tener gas, comprarle al narcorrégimen el gas, hágame el favor, un lavado de ese nivel, donde tenemos al ministro de Minas, Edwin Palma, nada más y nada menos, yendo a visitar a Nicolás Maduro, a pesar de que para ese momento ya tenía las sanciones, ¿cierto? Inclusive tenía recompensa cuando fueron a encontrarse, con el prurito de que es que van a comprar una compañía de abonos, hágame el favor. Mire lo que ha venido saliendo a la superficie, y todo eso son negocios que desbordan un marco de legalidad. ¿Por qué razón? Porque se trata de un narcorrégimen, y así está acreditado en los estrados judiciales de los Estados Unidos. Y por eso la dificultad de Gustavo Petro para entrar a chocar con ese narcorrégimen de frente y reconocer al cartel de los soles, como si lo ha hecho Daniel Noboa, presidente del Ecuador, el señor Mulino, presidente de Panamá, el presidente de Trinidad y Tobago, todos los han reconocido como una organización narcoterrorista, salvo Colombia, que además en sus informes de inteligencia tiene clara la operación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana junto al ELN en territorio colombiano. No se nos olvide que en una reciente entrevista de Salud Hernández a un cabecilla de las FARC, dejaron explícito cómo miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana están operando en territorio colombiano. Juan Carlos, dígame, ¿dónde está la nota de protesta de la Cancillería por ese hecho y por ese reconocimiento?
Cuando
inclusive sobrevolaron helicópteros venezolanos en nuestro territorio, ¿y dónde están las notas de protesta? No, al contrario, fueron a hacer un acuerdo binacional para que el Catatumbo y el Táchira en Venezuela fueran una sola zona económica. Hágame el favor, donde hay más de 400 pistas ilegales en Venezuela para sacar los alcaloides colombianos y la pasta de base de coca, que se volvió la moneda de cambio en el Catatumbo. Entonces, esa situación es una situación que desborda todo lo que nosotros conocíamos como marco institucional, que por supuesto está quedando en evidencia con este importante foco que le ha puesto los Estados Unidos al narcorrégimen de Nicolás Maduro.
Lo cual es un hecho, doctor Ramírez. Existe el cartel de los soles. Eso no es una imaginación de Estados Unidos. Y lo que afirma el presidente Gustavo Petro con relación a este cartel, que dice que no existe, pues todos sabemos que es completamente falso. El cartel de los soles es un hecho y existe. Hay una situación que no se puede dejar al lado, y es el robo de las elecciones por parte de Nicolás Maduro en Venezuela. A nadie le queda la menor duda, en ningún rincón del mundo entero, que Nicolás Maduro está haciendo uso de una dictadura. Se robó las elecciones. Eso lo han aceptado prácticamente todos los países democráticos del mundo. Y hoy en día eso facilita a Estados Unidos el poder amenazar a la dictadura, al régimen de Maduro, porque además de ser de tener esos vínculos demostrados con el narcotráfico, pues es un régimen abiertamente ilegítimo. Pero al lado de eso está Colombia, doctor Alejandro. Es indudable que para Donald Trump, pues debería claramente ser más efectivo neutralizar el narcotráfico en Colombia que en Venezuela, porque en Venezuela lo que hay es un tránsito de droga, pero ahí no se produce, ahí no se cultiva la coca, ahí no hay laboratorios, sino están en Colombia. Entonces, por eso es que la amenaza también hoy en día nos debería generar un importante temor a los colombianos. La pregunta, doctor Ramírez, es, ¿cree usted que Estados Unidos, como de hecho sucederá, intervendrá en Venezuela para lograr la salida de Nicolás Maduro? ¿Puede también intervenir militarmente en Colombia para contrarrestar y neutralizar el fenómeno del narcotráfico en nuestro país? ¿Será que veremos caer misiles en territorio colombiano, doctor Alejandro? ¿Cómo lo ve usted?
A ver, Carlos, empezaste por un punto muy importante. El narcotráfico es un fenómeno que desborda las instituciones políticas de cualquier sociedad. Primero conocimos en Colombia al narcotráfico financiando elecciones presidenciales que lo hicieran en Venezuela. Primero sucedía aquí, ¿cierto? Que de hecho, el expresidente Ernesto Samper, pues por esa misma razón, ha salido a defender a Gustavo Petro, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué es lo que viene sucediendo con las elecciones? El narcotráfico se enquista en las sociedades a través de las elecciones. Lo vimos recientemente en el Perú, donde tuvieron elecciones de los jueces. Imagínese usted el narcotráfico eligiendo los jueces de una sociedad, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros estamos viendo es el narcotráfico en Venezuela cooptó las elecciones, como ya había pasado en Colombia y como sigue sucediendo, y aún lo estamos viendo en esos fenómenos, que bastante cuestionada la financiación de la campaña de Gustavo Petro se encuentra, donde nosotros empezamos a ver cómo luego empiezan a tratar de cooptar los órganos electorales. Entonces, aquí en Colombia particularmente lo hemos visto, ¿cierto? Y hemos llegado a tener inclusive representantes mafiosos dentro del Congreso. No se nos olvide que Pablo Escobar se hizo elegir congresista, no se nos olvide que alias Iván Márquez, el señor Marín, también fue electo congresista y luego se fugó hacia Venezuela, ¿cierto? No se nos olvide que Santrich también llegó. Entonces, mire usted cómo el narcotráfico trata de cooptar el sistema político para enquistarse de manera a perpetuidad en las sociedades, que eso es lo que se va a romper en este momento. Lo empezamos a ver, por supuesto, en Colombia, cuando luego del 8000 se hizo una lucha frontal contra las cadenas narcotraficantes, pero también lo empezamos a ver ahora con Venezuela, donde los Estados Unidos llevan a unas elecciones que todos sabemos que estuvieron totalmente manipuladas por el narcorrégimen, pero aún así se demostró que el pueblo venezolano estaba interesado en salir de esa negra noche. Y en efecto, tuvieron que manipular el certamen electoral para luego decir que el que había sido elegido había sido Maduro, que no pudieron cambiar las actas. Entonces, mire cómo son herramientas para subvertir el orden político y social, y cómo el narcotráfico no quiere perder ese poder y quiere prorrogarse. Tanto que aquí en Colombia también estamos cuestionando la financiación de la campaña de Gustavo Petro, y algo de eso ha salido también en la OFAC. Recuerde muy bien que en la designación de la lista OFAC vinculan a Nicolás Petro Burgos precisamente por ser el heredero de Gustavo Petro y reconocer que había recibido financiación de personas que tuvieron involucramiento en el narcotráfico en algún momento. Entonces, mire usted cómo estos fenómenos los conocemos en Colombia, los conocen en Venezuela, pero son solamente uno de los mecanismos que tienen para subvertir el orden político en las instituciones sociales. ¿Por qué? Porque ellos tienen el mecanismo más fuerte, que es la presión armada, el terrorismo. Mire ese fenómeno tan fuerte cuando se junta con el fenómeno electoral. Aquí ya lo vimos en la elección de Gustavo Petro, y hubo muchas regiones donde ni siquiera se pudo hacer campaña en su contra. Y aquí murieron líderes indígenas inclusive, porque así lo denunciaban. La presión de las organizaciones narcoterroristas para llevar a las urnas votos por Gustavo Petro y evitar que tuviera competencia. Lo digo particularmente en el suroccidente del país. Lo digo porque así sucedió también en algún sector del departamento chocuano, en la región del Pacífico colombiano. Mire usted los patrones electorales que hubo en la consulta petrista que sucedió el fin de semana pasado en Colombia, que ese es otro tema que me imagino vamos a tocar en adelante. Esto claro. Para el fenómeno del narcotráfico trata de cooptar la política porque es su manera de prorrogarse en el poder.
Ya que estamos en ese tema precisamente, que usted lo acaba de abrir esa caja de Pandora precisamente, mi querido doctor Alejandro, hablemos un poquito de esas elecciones del pasado domingo 26. ¿Qué significan esos 2.6 millones de votos que sacó el pacto histórico? Ellos mismos están midiendo su fuerza política, están viendo que ya no es lo mismo que eran antes. ¿Qué lectura tiene usted de todo esto, precisamente, doctor Alejandro?
Bueno, aquí hay un tema muy importante. Lo primero que hay que decir es que fue un fracaso. Primero, es un fracaso que la sociedad colombiana tenga que gastarse 200 mil millones de pesos del erario en una organización de un certamen electoral que no vincula ni siquiera una mayoría política del país. Fíjese usted cómo quisieron ellos vender que se trataba de una consulta intrapartidista, de un presunto movimiento político llamado el pacto que todavía no está causando efectos jurídicos, y con todo y eso llevaron esos logos a esa consulta, que no terminó siendo una consulta intrapartidista, sino interpartidista, pero de tres partidos tan minoritarios como el Polo, el Partido Comunista Colombiano y tengo entendido que la Unión Patriótica. Entonces, pues, gastarse 200 mil millones de pesos en eso, cuando ni siquiera hay plata para los medicamentos básicos, porque así lo ha querido el señor Gustavo Petro, que no ha permitido que se actualice la UPC, ni pagar los presupuestos máximos del sistema de salud, pero se gastan 200 mil millones de pesos en una consulta de tres partidos minoritarios. Aún, mire usted lo que viene pasando en el Oriente Antioqueño, donde ha querido hacer una consulta para establecer un área metropolitana, para hacer más eficiente el tema administrativo, para avanzar y consolidarla dentro del marco departamental y nacional, y para eso sí no ha habido plata. Pero eso sí, Petro intervino en política a través de su Twitter cuando ordenó que esa consulta se hiciera, a pesar de que sabía que no era una consulta intrapartidista, sino interpartidista. Y mire otro grave fracaso, que es el fracaso jurídico, porque es que el candidato que resultó ganando esa consulta interpartidista no va a poder jugar en marzo en lo que llaman ellos la consulta del Frente Amplio, por una razón muy sencilla. Porque al ser una consulta popular, al estar abierto inclusive a las personas que no pertenecían a esas tres colectividades, compromete al candidato a irse a la primera vuelta presidencial hasta mayo, a pesar de que ellos quieren desconocer ese efecto jurídico. Entonces también fue un fracaso jurídico. Ahora hablemos del gran fracaso, que fue el fracaso en votos. Ellos pensaban sacar más de 5 millones de votos, y no lo digo por la consulta del año 2022, porque luego dijeron que es que estábamos en un momento frío, y yo pregunto, ¿cuál frío? Si lo estaban ambientando a través de movilizaciones, de contratación inclusive de gobernadores y alcaldes para favorecer la votación a las urnas de la consulta petrista. Entonces, fue un fracaso ni siquiera haber llegado a 3 millones de votos cuando tienen este engranaje del Ejecutivo y hacen estas manifestaciones políticas los funcionarios públicos cuando les está vedado. Entonces lo que necesitamos es actuación de los entes de control. ¿Dónde están las sanciones de la Procuraduría? ¿Por qué no han llegado a pesar de que se hicieron evidentes las participaciones en políticas de presidente Gustavo Petro, de sus ministros y de ahí para abajo, ¿cierto? ¿Por qué no están actuando contra los alcaldes que se comprometían a llevar a los ciudadanos a las urnas a cambio de que los tuvieran en cuenta en el presupuesto nacional? Es que mire las transacciones que sucedieron en esa consulta del domingo. ¿Cómo termina una de las grandes votaciones en la consulta al Congreso, la de un congresista Pedro Flores, que no se le conoce un discurso? ¿O usted conoce discursos de Pedro Flores, Juan Carlos? Quiero decirle que ese señor Pedro Flores era la fórmula política de Armando Benedetti, hoy ministro del Interior, financiado por el señor Euclides Torres, uno de los grandes contribuyentes de la campaña de Gustavo Petro, según el dicho de Nicolás Petro Burgos, quien financiara el evento famoso de la P en la costa, recuérdelo muy bien. Entonces, mire que esos resultados no solamente no fueron los que ellos pensaron, pero además demuestran vínculos con corrupción administrativa, demuestran vínculos con cooptación de los recursos de la contratación municipal, departamental y nacional, que eso es muy grave. Entonces, ese es un grave fracaso para quienes se han vendido ante la opinión y ante sus electores como personas transparentes. No me vengan a decir que Iván Cepeda no sabe quién es Pedro Flores. No me lo vengan a decir, ¿cierto? Y ahora salen a decir que entonces a pelearse la cabeza de lista al Senado, que la señora, la doctora Muerte, la señora Corcho, perdón, y María José Pizarro. Hombre, eso es vergonzoso. Es que son minoritarios. Pero esperemos qué va a suceder y cuáles van a ser las decisiones políticas de cara a las elecciones que arrancan en marzo.
Precisamente quiero preguntarle, doctor Alejandro, ¿cómo ve usted el tarjetón para esas elecciones presidenciales del año entrante? Porque es que muy seguramente la izquierda, como sucede tradicionalmente, va a ir unida. Así les toque aceptar lo que usted nos acaba de explicar, que el candidato Cepeda o el precandidato, quien fue el triunfador de las elecciones del domingo pasado, no pueda llegar a través de una consulta de marzo, sino tenga que llegar directamente a la segunda vuelta, lo que quiere decir que llegarían divididos. O sea, finalmente allí va a haber un sacrificio por parte de alguno para llegar unificados, como hacen siempre en los movimientos de izquierda. Entonces habrá una casilla ocupada por un candidato de izquierda. Habrá otra, digamos en el otro sector, un candidato de derecha, de centro derecha, que también saldrá de una consulta, que será también en marzo del año entrante. Pero puede haber otros candidatos en la mitad. Por ejemplo, Claudia López manifestó categóricamente esta semana, en una entrevista, que ella va a ir hasta el final, que ella definitivamente no se va a rendir, no se va a aliar, sino que va a llegar hasta el final del proceso. Pero como ella, podemos interpretar otros que seguramente también están decididos a llegar hasta el final. Tal vez Roy Barreras, o tal vez, bueno, no sé, hay varios candidatos en lo que se ha llamado el centro, que yo no lo catalogaría mucho el centro. Realmente, pues Roy Barreras, que es un personaje que durante muchos años participó en el gobierno de Petro, que celebró con Gustavo Petro la llegada de la izquierda a la presidencia, que formó parte de su campaña, todos lo vimos en las reuniones preparatorias para la campaña de Gustavo Petro a las elecciones presidenciales, pues hoy en día no puede decir que él no es petrista y que él será de centro. Pero así como él, puede haber otros que estén en ese tarjetón. Eso va a dificultar muchísimo la decisión porque empieza a dividir los votos. Los de la izquierda siempre son muy disciplinados, van a estar con ese candidato que quede allí en ese rincón, pero la derecha va a entrar a competir con varios candidatos o incluso puede ser uno solo, pero habrá más gente allí en el centro que puede dividir esa intención de voto de los colombianos. ¿Cómo ve usted ese tarjetón? ¿Lo ve de esa manera, doctor Alejandro, o tiene alguna otra percepción?
Qué importante anotación haces, Carlos, y quiero remitirlos a todos a la entrevista que tuvo el señor Roy Barreras en un importante medio a nivel nacional, donde él decía que él no tenía involucramiento en el gobierno de Gustavo Petro. Mire lo que va a pasar. Ellos van a decir, no, es que el candidato petrista y de extrema izquierda es Iván Cepeda, y nosotros somos los del centro, el legítimo centro. Eso es lo que ellos están diciendo. Ojo y advirtámonos todos. Son lobos camuflados de ovejas, porque todos son una izquierda que ha apoyado inclusive al narcoterrorismo. No se nos olvide el papel que jugó Roy Barreras con Juan Manuel Santos en todo lo que fueron las negociaciones de La Habana, ¿cierto? Por supuesto, ellos son socios de ese entuerto, que es el entuerto que le ha permitido la impunidad a los narcoterroristas en Colombia. Entonces ellos son los mismos, pero van a tratar de mostrarse que están diferenciados. El mismo Gustavo Bolívar dijo que si Iván Cepeda no podría ir a la consulta del Frente Amplio, él sería candidato. Entonces mire que el petrismo también está listando maletas para mudar de piel. Es muy posible que terminen quemando al señor Iván Cepeda para poder participar todos en esa consulta del Frente Amplio, porque es que la consulta en la que se midieron el fin de semana pasado se midieron muy mal. Ellos van a querer decir, no, mire que sí podemos ganar, y van a sacar a Roy Barreras a hacer una consulta contra Luis Gilberto Murillo, que también fue canciller de Gustavo Petro y es petrista, con el señor Gustavo Bolívar, todos petristas, todos que han apoyado el fenómeno narcoterrorista en Colombia, por no decir que las primeras líneas, no se nos olvide el padrinazgo de la primera línea que tomaron figuras del gobierno que van a jugar en esa consulta, pues ya que se retiraron del gobierno para poder jugar políticamente. Entonces, no podemos aceptar camuflajes cínicos en un momento tan determinante para el futuro de Colombia. Ellos no son ningún centro, ellos son lo mismo, y precisamente por esa razón ya muchos de los que habían apoyado a Gustavo Petro empezaron a retirarse de ese denominado Frente Amplio. Tengo entendido que esta semana lo hizo el Partido Liberal, cuando ya anunció que no va a jugar en el Frente Amplio. Por supuesto que la U está más cercana al señor Roy Barreras, pues para lo mismo eligieron a Gustavo Petro. Pero lo que nosotros tenemos es que estar bastante advertidos de ese camuflaje que quieren tomar para que no dejemos confundir al elector. Ellos no son ningún centro, son los causantes de los graves problemas que aquejan a Colombia, empezando por el derribe del sistema de salud, porque todos se asociaron para acabar con nuestra salud. Los muertos y los pacientes que hoy están desatendidos son por causa de esas personas que hoy reclaman ser el centro político de Colombia, falsamente.
Doctor Alejandro, escuchando hace un par de días al exministro y hoy precandidato también, el doctor Mauricio Cárdenas, él habló obviamente de la urgencia de unirnos y habló que él estaba presto a darse la mano con quien lo necesitara con tal de salir adelante, de llegar victoriosos y vencer a Gustavo Petro. Pero ahí viene la pregunta grave y grande, doctor Alejandro: ¿cómo lograr unir esas fuerzas dejando atrás esa lucha de egos, dejando atrás esos sinsabores y entender que necesitamos agachar la cabeza para que haya una unidad partidista y llegar con un candidato que sea el que logre derrotar en primera vuelta, si es que llega a ser así, o en la segunda vuelta, a Gustavo Petro y su candidato?
Claramente, Juan Carlos, nosotros tenemos que favorecer la unidad y el consenso, inclusive con personas que estuvieron con Juan Manuel Santos, ¿cierto? En el caso del señor Mauricio Cárdenas, como lo preguntas explícitamente. Pero también hay otros. Yo tengo entendido que Juan Carlos Pinzón también quiere jugar de este lado de la política y no del lado de Gustavo Petro. Todo eso tenemos que felicitarlo siempre y cuando, como bien lo dices, todos se bajen de esos egos. Es que ellos no pueden ser candidatos a manejar una coalición cuando estaban con Juan Manuel Santos. Claro que pueden estar en la coalición, por supuesto que los vamos a recibir, pero no para que la lideren. Nosotros necesitamos al frente y en el liderato de la coalición personas que hayan sido consistentes y que hayamos visto desde el principio el derribe institucional que significaba los acuerdos con las FARC en La Habana. Es que eso es lo que nos tiene en este momento como estamos, con la guerrilla, con el control de los territorios apalancada en el narcotráfico, con el reclutamiento de niños mayor que hemos visto en nuestra historia. Hombre, ¿cómo será tan difícil la situación del reclutamiento que no le dejan niños para reclutar a las FARC en el Catatumbo, como lo denunció en la entrevista el cabecilla alias Arley con Salud Hernández? Todos se los recluta el ELN, por supuesto, los que quedan, porque causaron una de las migraciones internas más altas que haya sufrido Colombia en su historia. Eso es culpa de ese narcoacuerdo de La Habana. Entonces no podemos permitir que estos líderes y estos funcionarios públicos que acompañaron a Juan Manuel Santos vengan con la presunción de liderar la coalición. Por supuesto que nos tenemos que unir todos, pero nosotros tenemos que reclamar líderes al frente de la coalición que hayan sido consistentes en el mensaje, en los riesgos que enfrentaba nuestra democracia y cómo los vamos a superar.
Ya que me mencionan al exministro Mauricio Cárdenas, yo quisiera traer a colación un término que acuñó él recientemente, que es el del empleo militante. Y es, aparentemente, donde piensa el oficialismo, con todo el presupuesto que acaba de hacer aprobar en el Congreso, pues orientar mucho esa mermelada para lograr éxito electoral en las elecciones del año entrante. Ese empleo militante, quiero recordarle a nuestra audiencia, es simplemente la burocracia, la gran cantidad de contratos que pueden ser indefinidos o pueden ser temporales o pueden ser de cualquier tipo, que han expedido las entidades oficiales para vincular cantidades gigantescas de personas que puede que no tengan incluso ninguna función dentro de las entidades del Estado a las que han sido contratadas. Pero, pues, finalmente están allí, van a tener que, defendiendo su empleo militante, pues, votar, obviamente, por un candidato que les convenga para poder precisamente mantener ese empleo. ¿Cómo ve usted esta situación, doctor Alejandro? El tema del empleo militante, el tema de la burocracia, de la repartija del presupuesto nacional con miras a lograr resultados electorales. ¿No le parece muy preocupante esta situación?
Cata, pues esa es una de las situaciones que más amenaza el desarrollo de las próximas elecciones que va a vivir el país. Recientemente tuvimos los debates por el presupuesto en el Congreso de la República y no fueron menores ni pocas las voces que alertaban de un súbito aumento de las órdenes de prestación de servicio desde hace 2 años, esto es, en 2 presupuestos consecutivos. Y eso tiene un fin, y es el fin de obtener reclutas para las elecciones al Congreso particularmente, que van a ser el primer tiempo donde se va a jugar el futuro de la democracia, y Gustavo Petro sabe que tiene que tener una lista robusta en el próximo Senado, porque teniendo una lista robusta en el próximo Senado y en el próximo Congreso, hablo de Cámara igualmente, él se garantiza que aún perdiendo las elecciones pueda tener el control del legislativo para boicotear el trabajo que va a tener el nuevo gobierno para superar las situaciones que nos va a heredar este gobierno, que son las más críticas de la historia en materia de déficit y en materia de orden público a la vez. Entonces, mire lo que vamos a tener que hacer. Denunciar ese intento de Gustavo Petro de cooptar la contratación pública, no solamente la de las OPS, sino también la contratación de los gastos, con el fin de llevar votantes a las elecciones. Eso es un daño gravísimo a la democracia. Y él lo ha demostrado públicamente, porque él ha dirigido inclusive las entidades del orden nacional. No se nos olvide la denuncia de Paloma Valencia de lo que estaban haciendo en la ANT, en la Agencia Nacional del Territorio, para llamar a las personas que han sido beneficiadas con el programa de tierras a que votaran en la consulta de Gustavo Petro. Eso es muy grave. Y eso va a pasar en lo sucesivo. Y ahí tenemos que ser todos unas personas que estemos denunciando lo que va a suceder, porque así como lo vimos en la Agencia Nacional de Tierras, hemos visto otras instituciones del Estado blandiendo banderas políticas totalmente ajenas a la administración pública. Eso vamos a ver que se va a incrementar, y por supuesto no vemos las sanciones por parte de Procuraduría General de la Nación, lo cual nos preocupa aún más.
Sí, señor, es muy preocupante. Pues, doctor Alejandro Ramírez, muchísimas gracias por participar en Realidades. Se nos quedan muchos temas en el tintero, por lo que vamos a tener que molestarlo muy pronto, llamarlo nuevamente para que nos atienda una invitación y poder ampliar sobre estos y otros temas para nuestra audiencia. Muchísimas gracias.
Carlos, a ti muchas gracias por la invitación al programa, a Juan Carlos, a Rocío, a Julio, a toda la audiencia de Realidades. Ha sido un gusto estar con ustedes y compartir estos comentarios.
A ustedes muchas gracias, doctor Alejandro.
Imagínese que le pagan y en lo que parpadea ya tiene la plata en su cuenta. Así es con la llave para vender de Davivienda. Sus clientes compran lo que necesitan y lo de la venta lo recibe gratis y al instante en su cuenta. Davivienda.
Conozca los términos, condiciones y las entidades que aplican en www.davivienda.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Muy bien, hasta este momento realidades. El análisis y la reflexión de la actualidad nacional e internacional. En 8 días, nuevamente, ustedes y nosotros nos encontramos aquí a través de esta radio para hablar de esa actualidad nacional, para hablar de ese acontecer internacional. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.
Imagínese que le pagan y en lo que parpadea ya tiene la plata en su cuenta. Así es con la llave para vender de Davivienda. Sus clientes compran lo que necesitan y lo de la venta lo recibe gratis y al instante en su cuenta. Davivienda.
Conozca los términos, condiciones y las entidades que aplican en www.davivienda.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991.
489-0391 y 321-463-2991.
Eres más 10. Eres colágeno.
En 8 días, nuevamente realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.